Hola, buenos días o tardes o noches. Tengan todos ustedes. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 30 de marzo. El tema que vamos a tratar en esta clase es la posguerra y la Guerra Fría. Primero que nada, le llamamos posguerra a todo periodo posterior a una guerra, cualquiera que ésta sea. Sin embargo, a la que llamamos la posguerra simplemente, es al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial es, con diferencia, el mayor conflicto bélico de la historia. Es el mayor conflicto bélico en la historia de la humanidad. Y cuando nos referimos a ella, y nos referimos al periodo posterior a su desenlace, pues estamos ante la posguerra, así con letra mayúscula. La historiografía la ha denominado así, la posguerra simplemente. Entonces, vamos a entender, para efectos de esta clase, como la posguerra, al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y finales de la década del 40, hacia 1950, cuando los procesos ya son otros. Ya desde octubre de 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas, se creó la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo primordial de esta organización era evitar un conflicto bélico de las proporciones que había tenido la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos por mantener la paz. Esta Carta de las Naciones Unidas fue firmada en San Francisco, en los Estados Unidos, y desde el primer momento contó este organismo con un Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad fue conformado inicialmente por 5 miembros permanentes, al que después se añadirían una serie de miembros no permanentes. Actualmente hay 5 permanentes y 10 no permanentes. Los 5 miembros permanentes son los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética, que después sería sustituida por la Federación de Rusia, y China. En el Consejo de Seguridad es el único organismo de las Naciones Unidas cuyas decisiones son obligatorias para todos los países miembros y requiere siempre el voto de todos los miembros permanentes para poder tomar una decisión. Siempre tienen que votar todos ellos a favor. Con uno de ellos que vote en contra, la decisión no se toma. Bien, Europa, al finalizar la guerra, estaba viviendo una crisis económica, social, moral y, por supuesto, política. Sus ciudades estaban destruidas. Los horrores de la guerra apenas estaban empezando a contarse. Es un shock para Europa completamente. Durante el ingreso de las tropas soviéticas en el este de Europa a principios de 1945, descubren una serie de campos de concentración en los que estaban recluidos judíos, gitanos, testigos de Jehová y otra serie de minorías, así como opositores al régimen de Hitler. Todos ellos habían sido deportados desde los países que ocupó Alemania. El principal de estos campos era Auschwitz, en Polonia, pero también se encontraron los campos de Treblinka y Bergen-Belsen, entre muchísimos otros. Se descubrió pronto que, de manera sistemática, todas esas personas que estaban ahí recluidas eran deportados. Eran deportados en el momento en el que llegaba el régimen nazi a un país, obtenía una lista de quiénes eran los judíos, los ubicaba en guetos y después los empezaba a deportar. sistemáticamente a estos campos. Los campos de concentración recibían a los judíos y a todos los detenidos, los seleccionaban, seleccionaban quienes estaban aptos para trabajar y quienes no, y los que no estaban aptos para trabajar eran enviados directamente a la cámara de gas y sus cadáveres eran incinerados. Hasta el momento se estima que el número de muertes fue sobre los 6 millones de personas. Hasta el momento todavía existen teorías revisionistas que dicen que todo esto no sucedió o que sucedió en proporciones distintas. Lo cierto es que la evidencia es en muchas ocasiones contundente. Los campos de concentración en Auschwitz fueron abandonados, parte de ellos fue destruida, pero quedaban todavía evidencias de la existencia de las cámaras de gas. Y no solamente eso, quedaron sobrevivientes, que es lo más importante. Hubo muchos sobrevivientes a los campos que pudieron dar su testimonio de primera mano. Esto se supo sobre todo en los juicios de Nuremberg, que se instalaron ya desde 1946, que son una serie de juicios, una serie de procesos judiciales insólitos. En primer lugar, porque se trataba de un tribunal especial, es decir, un tribunal creado expresamente para juzgar esos delitos y a esas personas, y que después desaparecería. El tribunal de Nuremberg tenía un juez de cada potencia, un juez de la Gran Bretaña, un juez de Francia, uno de los Estados Unidos y uno de la Unión Soviética, que juzgaron los actos cometidos durante la guerra. Y claro, no los actos de los soldados necesariamente, hubo muchas amnistías, pero los juicios de Nuremberg fueron contra las cabezas. Se imputaron tres crímenes principalmente. Crímenes contra la paz, que es, ojo, hacer la guerra por sí misma no es un crimen contra la paz. El crimen contra la paz es incitar a la guerra, provocarla. Ese es el crimen contra la paz. Los crímenes de guerra, que son aquellos que se cometen durante el tiempo de guerra y que además son de inusitada crueldad. Y sobre todo la categoría que más nos va a interesar, los crímenes de lesa humanidad, también conocidos como crímenes contra la humanidad. El juicio principal procesó a 24 personas, 11 de ellos fueron condenados a muerte, entre ellos Hermann Göring, que era comandante de la Luftwaffe y presidente del Reichstag, era uno de los más altos mandos alemanes en ese momento. Hermann Göring se vanagloriaba completamente de los crímenes cometidos, los confesó abiertamente, y a pesar de que fue sentenciado a muerte, el día de su ejecución se suicidó con una cápsula de cianuro. Fue el único al que no pudieron ahorcar, propiamente dicho. Y bueno, junto con otras 10 personas fue condenado a muerte. En el juicio principal, porque fueron varios juicios, pero en el juicio principal se condenó a muerte a 11 personas. Tres de los imputados fueron condenados a cadena perpetua, dos a 20 años, uno a 15 años. Dos fueron absueltos, pero lo inusitado de todo esto es que no era delito asesinar a un judío en tiempos de la Alemania nazi. Ahí había un conflicto legal porque no existía una ley que prohibiera eso, sino que estaba completamente permitido por las leyes que le aplicaban a la Alemania nazi. Es interesante también de los juicios que Rudolf Hess, que fue condenado a cadena perpetua desde la liberación de Albert Speer en 1966. Fue el único recluso de la prisión de Spandau y permaneció así. Fue el único, durante más de 20 años, fue el único recluso de esa prisión. Y además, los guardias tenían prohibido hablar con él. Y pues así permaneció hasta su suicidio en 1987. Durante todos estos procesos, a veces llegaba a pasar, porque fueron procesos que a veces se llevaban hasta los años 60 o 70. Todavía a finales de los 60 había procesos abiertos contra los nazis, porque muchos de ellos escaparon. Entonces, en un momento dado, a veces pasaba que uno decía, bueno, ya, pobre del que está ahí imputado, ¿no? A veces eran ya personas de 60, 70, 80 años de edad, ¿no? Decían, ya, pobrecito, ya déjenlo. Pero después finalmente uno se enteraba de todas las atrocidades que había cometido durante el régimen nazi. Entonces es tan extraño porque no había una ley que permitiera hacer esto de una manera más legal. Es el único caso de un tribunal especial durante el siglo XX, o al menos el más sonado de los casos en los que ha habido un tribunal especial, que se creó expresamente ese tribunal para condenar a estas personas. El propio Hermann Göring diría en un momento dado, yo ya sabía que me iban a condenar porque este tribunal está creado para eso. No sobra decir que Hermann Göring no reconocía la autoridad del tribunal de Nuremberg, pero pues finalmente fue condenado y finalmente se suicidó el día de su ejecución. Bien, ya desde 1945 había una serie de diferencias entre la Unión Soviética y las demás potencias. Principalmente porque la Unión Soviética es comunista y los Estados Unidos son capitalistas. El debate aquí es un modelo económico que no se puede comulgar, no se pueden amalgamar estos dos modelos económicos. Por un lado, los Estados Unidos, que salen fortalecidos de la guerra y que inician una serie de programas para reactivar la economía en Europa. Y por otra parte, la Unión Soviética, que es además el país que más muertes tuvo durante la Segunda Guerra Mundial y que también se verá fortalecida porque puede ejercer influencia sobre la parte este de Europa. Poco a poco, países como Polonia o Checoslovaquia, Rumania, empiezan a convertirse en repúblicas socialistas, que son repúblicas satélite de la Unión Soviética. No pertenecían propiamente a la Unión Soviética, pero tenían el mismo régimen comunista. Y algo muy parecido sucederá en Alemania. Alemania está dividida, como ya lo vimos la clase pasada, en cuatro sectores. Por un lado, el sector de los Estados Unidos, por otro, el sector británico, el sector francés y el sector soviético. Los sectores de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se fusionan de manera prematura y dan, de alguna manera, esta división. Primero de facto y ya luego legal, entre Alemania Occidental y el sector soviético, que era la Alemania Oriental. En 1949 se forma la República Federal de Alemania, con capital en Bonn, y la República Democrática de Alemania, con capital en Berlín. Había dos Alemanias a partir de entonces. Al inicio no se reconoce una a la otra, pero ya en los años 60 empieza a haber un reconocimiento mutuo de que pues existe la otra Alemania. Las tensiones entre ambos gobiernos son enormes precisamente por la diferencia ideológica que hay. La República Federal de Alemania es capitalista y la República Democrática de Alemania es comunista. Berlín, que era la capital del Imperio Alemán, se divide también en esos dos sectores, Berlín Occidental y Berlín Oriental. El Berlín Oriental funciona como la capital de la Alemania Democrática a partir de entonces. Y bueno, Europa queda dividida en dos. Winston Churchill va a decir: desde el Báltico hasta el Adriático, una cortina de hierro ha caído sobre Europa. A esto le llamamos precisamente así, la cortina de hierro. Se hablaba mucho y eso lo vamos a encontrar, lo van a encontrar ustedes en textos de la época. Los países detrás de la cortina de hierro son aquellos países comunistas, orientales, de los que no tenemos más noticias, sino de que existen y ahí están, pero pues no podemos tener más información de ellos. Y los países de este lado de la cortina de hierro, del lado occidental, como Francia, Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos, la Alemania Federal, que son los países occidentales del hemisferio occidental, y es precisamente Berlín el escenario de esa división tan grande. A partir de 1961 se comienza a construir y a fortificar el muro de Berlín, un muro que dividía los dos sectores de Berlín Oriental y Berlín Occidental, pues Berlín Occidental era capitalista y a pesar de que no era formalmente parte de la Alemania Federal, recibía apoyo directo del gobierno de la Alemania Federal y sobre todo del gobierno de los Estados Unidos. Es así como podemos ver la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en la cual hay intereses nucleares. Cuando Estados Unidos desarrolla un arma nuclear, pues la Unión Soviética dice nosotros también. Y poco a poco se empiezan a proliferar las armas nucleares, los británicos también, los franceses también, los hindúes también, los pakistaníes también, etcétera. A principios de la década de 1960, las armas termonucleares que estaban desarrolladas eran 1000 veces más poderosas que la lanzada en Hiroshima. El arsenal nuclear de todos esos países era enorme. Las armas nucleares son fáciles de hacer para los gobiernos. Son fáciles, son incluso baratas de hacer. Entonces, se empiezan a proliferar las armas nucleares y el temor de que se desate una guerra, una nueva guerra mundial, ahora con el armamento nuclear y pues obviamente con la consecuente destrucción masiva. Por eso, al periodo que comprende entre principios de la década de 1950 y la desintegración de la Unión Soviética en el 91, lo conocemos como la Guerra Fría. Hay un enfrentamiento entre las dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se da con tensión suficiente para llegar a una guerra declarada, pero sin llegar a ese punto. La guerra que se hubiera podido desatar en ese momento habría podido destruir a la humanidad en cualquier momento, porque el armamento nuclear era suficiente para eso y más. Esto genera una terrible tensión entre los dos países que son rivales, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Es cuando los Estados Unidos forman la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, por su parte, la Unión Soviética genera el Pacto de Varsovia, que es la unión de diversos países precisamente para defender los intereses del capitalismo en el caso de la OTAN y del socialismo en el caso del Pacto de Varsovia. A finales de la década de 1950, además, se desarrolla en Cuba una revolución comunista. Al frente de ella estaba el comandante Fidel Castro Ruz, que se pone al frente de una república cubana comunista. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Paradójicamente, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara hacen la planeación de esta revolución en México, en la Ciudad de México. De hecho, he ahí una de las herencias culturales que se han dado. Mucho se ha dicho por ahí, no está del todo confirmado, pero se ha dicho, es una leyenda urbana, que Fidel Castro es el autor de la torta cubana. ¿Por qué la torta cubana se llama torta cubana? ¿Y qué tiene la torta cubana? Bueno, pues tiene prácticamente de todo. Pues porque se cuenta que en una de sus tantas visitas en la Ciudad de México a un determinado local, pues él pide una torta especial que tenga de todo y se le queda la torta cubana. Este es un pequeño paréntesis cultural. Lo cierto es que Fidel Castro y Ernesto Che Guevara planean mucho de lo que hacen en la Revolución Cubana en la Ciudad de México. Fidel Castro toma finalmente el poder en Cuba y lo va a ejercer durante casi 50 años. Una república cubana comunista que, claro, que va a tener relaciones muy buenas con la Unión Soviética, el apoyo económico, político de la Unión Soviética, y esto va a generar un gran problema, porque Cuba está situada muy cerca de los Estados Unidos. En 1962 se suscita una crisis entre el gobierno norteamericano y el soviético, porque el gobierno norteamericano descubre que había misiles nucleares en Cuba, listos para atacar a Estados Unidos, desatando un problema entre ambos países, porque el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, hace un bloqueo naval contra Cuba, bloqueo naval y bloqueo aéreo contra Cuba. Y la respuesta del líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, fue un bloqueo naval contra los buques norteamericanos. ¿Cuál era el verdadero problema de esta crisis? Ninguna de las dos potencias quería dar muestras de debilidad ante el enemigo. Y a pesar de que había intención de retirarse y de desmantelar los misiles en Cuba, a cambio también de una negociación que implicaba eliminar el arsenal nuclear en Turquía, porque Estados Unidos también tenía arsenal nuclear en Turquía, ninguno de los dos quería dar muestras de debilidad ante el enemigo, y eso hizo que se prolongara esta crisis durante algunos días, hasta que finalmente deciden retirarse al mismo tiempo, en noviembre de 1962. Un año más tarde, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas sería asesinado el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, aumentando todavía un poco más la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ha habido muchas teorías al respecto, porque el asesino de Kennedy fue asesinado también días después, Lee Harvey Oswald, y bueno, hasta la fecha pues no se sabe ni se ha esclarecido totalmente el asesinato de John F. Kennedy. Hay muchas teorías de especulación sobre quién fue el responsable, pero bueno. A partir de la crisis de los misiles, Estados Unidos le impuso un embargo económico a Cuba, y ya desde su revolución ya venía dándose esto en la práctica. El embargo económico contra Cuba, que se mantiene hasta nuestros días, implicaba no venderle nada a Cuba. En Cuba no tienen muchas de las cosas que tenemos nosotros. No hay así como que coches nuevos. Ir a La Habana es regresar unos 50 o 60 años en el tiempo, sobre todo por los coches que hay en La Habana. Y sin embargo, la calidad de salud que tienen los cubanos es mucho mayor a la que se tiene en el resto de Latinoamérica. Hay que reconocer tanto los defectos como las virtudes del régimen comunista en Cuba, porque, claro, podemos ver los números y en índices de desnutrición infantil y en índices de instrucción postprimaria, pues Cuba supera con creces a la mayoría de los países de América Latina, incluyendo México, porque los niveles de desnutrición infantil en Cuba son prácticamente cero y también de mortalidad infantil son muy bajos. Y también los niveles de instrucción postprimaria y a nivel superior son muy altos. Sin embargo, también pues tenemos que reconocer que tienen muchas libertades restringidas. Sí, que en Cuba hay muchas libertades que están restringidas, principalmente salir de Cuba. Los cubanos difícilmente tienen acceso a poder salir de Cuba. Y ese es un problema. También ciertas precariedades económicas, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Precisamente por eso tiene que hacerse mención del embargo económico que se ha impuesto a Cuba desde principios de la década de los 60, porque en gran medida esa medida del embargo económico ha sido, por un lado, una debilidad para los cubanos al no poder desarrollar muchas actividades por no poder comerciar con los Estados Unidos, y por otro lado, pues ha hecho más fuerte en algunos aspectos al régimen cubano, al ser el que produce prácticamente todos los bienes y servicios de la isla. No quiero ahondar demasiado más, ya ustedes sacarán sus conclusiones, pero un último dato. cuando un mexicano viaja a Cuba, se da cuenta de muchas precariedades que tienen los cubanos. Hay muchos cubanos que son capaces de cambiar una botella de ron cubano, no es Bacardí, o sea, buen ron, de calidad internacional, que aquí en México se podría comercializar. Pues yo creo que el litro se podría comercializar cuando menos en unos 500 pesos. O una caja de habanos, ¿no? Que aquí en México tendría un valor mínimo de unos 2,000 pesos, pues la pueden cambiar por los tenis que traes puestos. Así, tal cual, fácilmente lo harán. Porque existe mucha precariedad dentro de Cuba. Tienen cosas, pero no pueden ellos comerciar. No pueden ellos comerciar, mucho menos al exterior. Es complicado. Inclusive había un embargo de tipo petrolero, no se le vendía petróleo a Cuba. Quien a veces le vendía petróleo a Cuba era la Unión Soviética, pero por la dificultad de la distancia entre la Unión Soviética y Cuba era algo complicado. Entonces, curiosamente, el gobierno mexicano, que era un poquito rebelde, un poquito, estoy hablando de muy poquito, pero a veces era rebelde con los Estados Unidos, pues le vendía petróleo a Cuba, ignorando un poco ese embargo económico que tenía Estados Unidos y sus aliados con Cuba, sabiendo que México es un socio comercial de los Estados Unidos necesariamente, que sobre todo, pues México depende mucho de ser socio comercial de los Estados Unidos, aunque no siempre a la inversa. Bien, también a partir de entonces se estableció el teléfono rojo entre la Casa Blanca y el Kremlin, entre Moscú y Washington. Ahí en la oficina oval del presidente de los Estados Unidos había un teléfono rojo. Ese teléfono rojo era una conexión directa con el Kremlin en Moscú, precisamente para evitar posibles malentendidos en la cuestión nuclear. Facilitar la comunicación entre el presidente de Estados Unidos y el secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética. Precisamente porque se suscitaron conflictos similares en Corea. Corea también quedó dividida en dos. A la fecha tenemos dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, aunque no se llaman así. Muy importante, la guerra de Corea entre las dos Coreas, entre la parte norte que estaba ocupada por la Unión Soviética y la parte sur que estaba ocupada por los Estados Unidos, entre esas dos Coreas se suscitará un conflicto que generará la existencia de dos Coreas, la formación de la República de Corea al sur, con capital en Seúl, y la República Popular Democrática de Corea, con capital en Pyongyang, que es conocida como Corea del Norte. Esto es muy importante ahora, bueno, este año no, probablemente el próximo, si acaso salimos bien de la pandemia, se celebrarán los Juegos Olímpicos en Tokio en 2021, aunque seguirán siendo Tokio 2020. Y podrán ustedes observar en el desfile olímpico que aparece la delegación de la República de Corea y después aparecerá de la República Popular Democrática de Corea. Esto es interesante, el calificativo democrático va a aparecer casi siempre en los nombres de los países comunistas, de los países de corte comunista. Popular o democrático es algo que siempre va a caracterizar a los nombres de los oficiales de los países comunistas, como también la República Popular China. ¿Sí? Y también este tipo de conflicto se va a dar en Vietnam, cuando Estados Unidos interviene militarmente para evitar que se instalara un régimen comunista en Vietnam, y es la escena que hemos visto en películas como Forrest Gump, en donde además, pues, es la guerra que perdieron los Estados Unidos, una guerra que perdieron estrepitosamente los Estados Unidos. A principios de la década de 1970 ganan los comunistas por completo en Vietnam y se instala un régimen comunista en Vietnam. Y no solo eso. Al final de la década del 60 hay una severa crisis moral en los Estados Unidos. Por un lado, pues la década de los 60, que es de muchos movimientos sociales, no solo en México, sino en todo el mundo, pero impulsados básicamente por esta premisa de hacer el amor y no la guerra. En la década de los 60 es cuando surge el movimiento hippie. Se hace como que una especie de liberación sexual, ¿no? Los jóvenes de los años 60 pugnan por una especie de libertad y liberación sexual y libertad corporal también, porque en gran medida es cuando empiezan a florecer cada vez más las drogas, el uso lúdico de las drogas, comenzando por la marihuana, es algo que empieza a popularizarse en los años 60 y que además, pues aunque es mal visto entre la sociedad arcaica de los 40, 50, pues en los 60 los jóvenes son más abiertos o se busca mayor apertura, entonces habrá, claro, mayor intención en pro de las drogas, aunque el gobierno en su momento pues empieza a prohibirlas, ¿no? Es ahí cuando empieza la política prohibicionista del uso de drogas y no solamente del uso, la posesión y el tráfico de droga empiezan a ser penalizados a nivel global, sobre todo por iniciativa del presidente de Estados Unidos en ese tiempo, Richard Nixon. Los 60 es una década de liberación en general, que empiezan a haber cada vez más movimientos en pro de los derechos, por ejemplo, de la mujer también, los movimientos feministas, que ya desde principios de siglo, ojo, el feminismo no es nuevo, el feminismo empieza ya desde principios del siglo XX, sobre todo con el movimiento sufragista, ¿sí? Ustedes podrán ver por ejemplo, en esta película de Mary Poppins, la mamá de los niños es sufragista. Pertenece a la alta sociedad británica y es del movimiento sufragista. Está a favor del voto de la mujer, del derecho al voto de la mujer. Y estos movimientos van a tener más auge, sobre todo en los 60, la liberación femenina que se empieza a dar. Porque además al final de la guerra, de la Segunda Guerra, cuando regresan los hombres, los sobrevivientes, los soldados de la guerra, se dan cuenta que la mujer tuvo que salir a trabajar para sostener a sus familias. Que la mujer tuvo que dejar el hogar para salir a las fábricas, ocupar el lugar de los hombres en las fábricas, en los comercios, en las tiendas. Y entonces la mujer ya no está dispuesta a regresar al hogar, a los roles de género que se tenían hasta ese momento, donde la mujer se queda en el hogar a cuidar de los hijos y a administrar el gasto y hacer la comida y limpiar la casa, y el hombre sale a trabajar. Estos roles de género empiezan a romperse. Y el estallido general es en los años 60. Es un cambio total. Es un cambio total en los regímenes, en los roles de género en los años 60. También, claro, habrá movimientos estudiantiles como el que hubo en México en 1968. La década de los 60, con todas las de la ley, podría considerarse la década más rebelde, la más rebelde de las décadas del siglo XX, donde hay más liberación y donde hay más movimientos de represión, además. Entonces Estados Unidos vivía una crisis moral también al darse cuenta, su población, darse cuenta de que Estados Unidos había intervenido en Corea, en Vietnam sobre todo, que la intervención que se había dado en Vietnam había sido completamente injusta, una guerra bastante tonta. en su justificación y que cobró la vida de muchas personas y que finalmente sale Estados Unidos derrotado de Vietnam y además con otra crisis moral que se va a dar por la renuncia de Richard Nixon en 1974. Richard Nixon se ve obligado a renunciar por un escándalo de espionaje que se dio en el gobierno norteamericano con miras a la reelección del propio presidente Nixon. Nixon quizá es de los presidentes más corruptos que ha tenido Estados Unidos y que se vio obligado a renunciar, tal de no entregar las cintas de grabación en las que tenía el espionaje que se había hecho. Bien, por otra parte, hablemos de la carrera espacial. Finalmente vamos a hablar de la carrera espacial. Parte de la Guerra Fría consistía en esta rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética de a ver quién es el primero en lograr ciertas tecnologías. Algo así como una pelea entre Kiko y Ñoño en un programa del Chavo del Ocho, en el que se están peleando a ver quién tiene la pelota más grande. Más o menos así estaba el tema con la carrera espacial. Porque la cuestión era a ver quién de los dos era el primero que lograba orbitar la Tierra, quién era el primero en ir más lejos, más rápido, y en innovar en la exploración del espacio. Ojo, la exploración del espacio tenía también implicaciones militares, porque quien lograra llegar al espacio y explorar el espacio, pues podría válidamente dirigir algunos ataques desde el espacio. Todavía estaba en pañales la exploración espacial y se financia. Ya desde principios de la década de 1950, se centran en la exploración del espacio exterior y en 1957 la Unión Soviética pone en órbita el satélite Sputnik 1, el primer artefacto que el ser humano creó en salir al espacio exterior. En ese mismo año, el primer ser vivo llega al espacio exterior, que es una perra llamada Laika, en el satélite Sputnik 2. En 1961, el soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en ir al espacio exterior. Y en 1963, la primera mujer, Valentina Tereshkova, se convierte en la primera mujer en ir al espacio exterior. Todos ellos soviéticos. Yuri Gagarin moriría en un accidente aéreo unos años después. Todo esto son avances enormes hacia la exploración del espacio, sobre todo por parte de la Unión Soviética. Todavía a finales de la década del 50, la sonda Luna 1 es la primera en pasar por la órbita lunar y el 12 de septiembre de 1959, la sonda Luna 2 se convierte en el primer objeto hecho por el hombre en posarse sobre la superficie de la Luna. También el programa Luna también era soviético. Y bueno, en 1960 la Unión Soviética fue la primera en enviar sondas a Venus y Marte, sondas no tripuladas, por supuesto, que recogían datos. Pero quizá la cereza del pastel y la razón por la que a veces se piensa que los Estados Unidos ganaron la carrera espacial es porque el 20 de julio de 1969, a bordo del Apolo 11, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna, en un alunizaje histórico. Neil Armstrong se posó sobre la Luna con esta frase: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad". Contaba Neil Armstrong en sus memorias que cuando finalmente volteó a ver el panorama, vio una canica azul y se percató que esa canica azul era la Tierra. Decía, yo podía tapar la Tierra con mi dedo pulgar. Podía eclipsarla completamente con mi dedo pulgar. Y en ese momento, decía Armstrong, no me sentí grande, me sentí infinitamente pequeño. desde la luna. La Tierra no es otra cosa que una canica azul mediana. No se distinguen fronteras. No se distingue la división entre un país y otro. Por supuesto. No se distinguen ideologías. No hay rastro de que el ser humano esté sobre la Tierra. Curioso. Se ha dicho varias veces que la muralla china se puede ver desde la luna. Eso no es cierto. Desde el espacio no se puede distinguir ninguna obra del ser humano. Cualquier observador externo podría pensar que la Tierra no es más que un planeta X. Esto, por supuesto, que va a mover a una población, va a movernos a todos. Darnos cuenta de que la Tierra es una canica azul suspendida en el espacio. Y que todas las ideologías y todos los intereses de la Guerra Fría no importa si destruimos el planeta. La manera en la que llegó el hombre a la Luna fue a través del uso de las energías nucleares. Se necesitaban cohetes confiables y potentes. Y entonces la energía que se utilizaba era la energía nuclear, porque la simple turbocina que usan los aviones no es suficiente. Esto nos deja entrever que la misma tecnología que se usó para destruir Hiroshima, la misma tecnología que destruyó años más tarde Chernóbil, es la que llevó al ser humano a la luna. Exactamente la misma tecnología, la misma función, el mismo principio. Por esa razón es por la que todo el gasto que se empleó en las misiones para llegar a la luna se ve justificado por poder ver la Tierra desde otro ángulo. Ya no imaginarnos cómo es la Tierra o cómo debe de verse. Y darnos cuenta de que la Tierra está en una vastedad de espacio solitario. En 1970, en la década del 70, se lanzarían las sondas Pioneer 10 y 11 y las Voyager 1 y 2, que son las primeras en llegar a los planetas exteriores. En el año 1990, la sonda Voyager 1 tomó la última fotografía de la Tierra, que es un punto, un puntito azul. Vamos a platicar de ese puntito azul un poco más adelante, en otras clases. Ya en 2012, la sonda Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano en salir del sistema solar. La sonda Voyager ha salido ya de la influencia del Sol y se ha adentrado en el espacio interestelar. La exploración del espacio, aunque se detuvo un poco a finales de los 70, continúa. A pesar de que la carrera espacial fue muy productiva en los años 60 y 50, en los 70, 80 disminuye, pero a la fecha continúa. Ahora se han enviado sondas a Plutón. Tuvimos hace unos 4 años las primeras fotografías de la superficie de Plutón con la sonda New Horizons, y hay una enorme cantidad de sondas que han salido y han visitado Marte, han visitado Venus, se han adentrado en Júpiter, en Saturno, pero ya no con ese afán tan beligerante que se tuvo al inicio de demostrar. El objetivo de la carrera espacial era demostrar superioridad. Y aunque no había un discurso científico que lo justificara, sí hubo grandes beneficios para la ciencia. Hoy en día, mucha de la tecnología que tenemos es resultado de la carrera espacial. Muy importante, la computadora que llevaba el Apolo 11, el primer objeto que llevó a un ser humano a la Luna, que lo trajo de regreso a salvo a la Tierra, tenía menos capacidad de la que tiene actualmente, pues, el teléfono celular más barato que encuentren. Bien, hasta aquí la clase. Voy a dejar aquí en la descripción del video el apunte y una pequeña actividad que deberá entregarse la próxima semana. Cualquier duda o comentario la pueden hacer aquí abajo en los comentarios o también me lo pueden enviar por correo. Muchas gracias y buenas tardes.